fumar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones.
Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos en este miércoles de mucha información deportiva. Vamos a hablar de temas muy interesantes, como es la situación económica de muchos de los equipos de la primera división. Hubo un ultimátum para algunos de ellos de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol, de la Comisión también. También de las condiciones, cómo podría mejorar. Es importante plantear soluciones también, no solo críticas ante la situación que está viviendo el fútbol nacional, también de la convocatoria de la selección para esos tres encuentros
frente a Bonaire, Argentina, y también la selección de Honduras y otros que no quisieron venir a la convocatoria, que declinaron. Vamos a hablar también de ese tema, así que la invitación para que usted participe a través de las diferentes plataformas, también a través de nuestro WhatsApp, y gracias por estar siempre pendientes de Los Ex del Fútbol. Don Isandro, ¿cómo está?
Yo estoy súper bien, viendo que has venido de gala, como que vas a estar en una cosa en la noche.
Tenemos que felicitar al mágico, al único para muchos, el mejor futbolista de nuestro país. Sí, ando de gala porque hay una conferencia de prensa de esa noche mágica que va a haber, como lo mencionaba ayer el presidente de Honduras de Indes, esos partidos que se vienen, la selección frente a Cádiz, hay una presentación oficial y de lo que va a haber, así que por eso ando formal.
Bueno, felicidades. Yo les voy a decir algo, yo no sé si ustedes, yo tuve el gusto de verlo cuando él salió en el equipo Antel, Machón, él, su hermano, había una cantidad de cipotes, en un partido aquí en el Estadio Flor Blanca, bueno, Mágico González Jaguar, le metieron un 5-0 al Águila, que quedó campeón y que venía también de ser campeón. Fue un baile impresionante. Y ahí Ciputillo, él ese año fue que prácticamente debutó ya en primera división. Es que tuve ese gusto de verlo, sé que como anécdota nada más.
Bien. ¿Y el profe Emiliano, que anda de gala también?
Sí.
Por el Mágico.
60 años. Hoy cumple 66, así que le mandamos un abrazo grande a Jorge. Agradecemos por todos los momentos vividos, los amantes del fútbol. Y bueno, que obviamente que cumpla mucho más y que lo podamos seguir aprovechando dentro de nuestro deporte rey.
Profe, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo está? Diana, Emiliano, Lisandro, que viene con los colores de Barcita. No ha dicho nada de eso.
No, tranquilo, así disimulado. Disimulado. Ahí peleando con unos aficionados. Qué penalti, hombre, que nos frieguen, que están.
Ya vamos a ver el análisis de eso también.
Tranquilo, hasta el minuto 70.
Aquí tengo ya el video, ya.
Lisandro dice tranquilo, hasta el minuto 70, tranquilo.
Un saludo también a los radioescuchas, que también son las felicitaciones de el que hoy por hoy es el jugador más grande de la historia del fútbol salvadoreño. De repente escucha unos comentarios de que. Y sí o no, de que de repente ya aburre con Mágico, pero es que no es como que digan que los argentinos se van a aburrir de Maradona, por ejemplo, de Messi en este caso.
Para y que John Lennon no escribía buenas canciones, son clásicos, ¿qué va a ser?
Bueno, vamos a iniciar con temas que pasaron el fin de semana y ese comunicado que presentaba la Federación Salvadoreña de Fútbol acerca del impago de jugadores a cuerpos técnicos y algunos equipos también de la primera división. Es largo el comunicado y vamos a ser breves en cuanto a lo que mencionaba la Federación Salvadoreña de Fútbol, que comunicaba acerca que para ellos es importante el bienestar de los jugadores, personal técnico, y reconocen que cualquier retraso o incumplimiento en ese aspecto afecta no solo a los individuos involucrados, sino también el prestigio y la integridad de nuestro deporte. También mencionaban el compromiso que cuenta con un comité de licencia de clubes, que esas competencias del comité incluyen verificación y control cuyas de que los equipos con sus obligaciones salariales se cumplan y que también opera bajo un marco normativo diseñado específicamente para garantizar la transparencia y la integridad. Enfatizan en que si bien existen mecanismos internos para controlar y sancionar estos incumplimientos, los jugadores y cuerpos técnicos afectados a menudo optan por hacer comunicados en redes sociales, lo cual respetamos y reconocemos que están en su derecho, pero es necesario que presenten sus denuncias ante las instancias correspondientes. También mencionan que instaban a los jugadores y personal técnico afectado por los retrasos en el pago de los salarios a utilizar los canales adecuados de denuncia que ofrece la Federación Salvadoreña de Fútbol. Esto permite que el Comité de Licencia tome medidas inmediatas y efectivas para abordar cualquier irregularidad y garantizar que se haga justicia. Reiteran el compromiso nuevamente para los afectados y mencionan que van a seguir trabajando para preservar los valores del fútbol y para garantizar un ambiente justo y equitativo para todos sus participantes. Ese era el comunicado que enviaba la Federación Salvadoreña de Fútbol en el tema del impago de algunos equipos de la primera división, que insta a los jugadores a no tomar las redes sociales, algo que ha mencionado siempre el profe Hermer, sino que actúen yendo a las instancias correspondientes, en este caso la Federación Salvadoreña de Fútbol. Hemos sabido también no solo el caso de Jocoro, que había hasta un comunicado de parte de los jugadores de Jocoro, fue limitado al encuentro de la jornada anterior frente a Municipal Limeño, no solo debido a las lesiones, sino también a la situación de impago de sus jugadores. A eso también se le suma Club Deportivo FAS, muchos mencionan de que ya está solvente la situación. Como dicen, papeles, hasta que no haya un comunicado, que siempre estamos de acuerdo que ese tipo de situaciones, cuando hay algo de impago, creo que sería importante comunicarlo de parte del equipo. Y también ahora me comentaban de la gente de Platense que no entrenó. Voy a ser específica en cuanto a lo que me comentaban para no mencionar montos que no son. No entrenaron ahora porque se les debe un mes y medio de este torneo, más el 75% del mes de diciembre del torneo pasado para el cuadro platense, algo que ya habíamos recalcado. Y también me comentaban si el fin de semana no se cancela, ellos sí irán a las instancias correspondientes porque ya se cumple el tiempo estipulado para poner la denuncia en la Federación Salvadoreña de Fútbol.
Bueno, mira, este es el tema más recurrente, va, en nuestro fútbol. Mira, yo siento que ese comunicado de la federación, la verdad, no dice mucho, pues sí, es más paja que otra cosa, ¿verdad? Yo lo que no sé es realmente, vaya, los jugadores tienen claro que ellos tienen que ir y presentar su demanda a la federación. Y mientras eso no hacen nada, ese es el argumento que la federación dice por lo que ellos no pueden actuar de oficio. Ahora, aquí se presenta una realidad en nuestro fútbol, ¿verdad? Si tú ya sabes que en el ambiente nuestro, el jugador, primero, la mayoría es gente humilde que no ha tenido la oportunidad mucho de estudios ni nada, entonces ellos no entienden ese procedimiento, y cuando tú no entendés algo, te da miedo porque no sabes cómo hacerlo. Vas a llegar y qué, ni sabes mucho dónde queda la federación. Entonces, encima los amenazan que si hacen eso, el equipo va a bajar y entonces no van a cobrar y después que nadie los va a contratar. Porque ese tipo de amenazas también sabemos que son ciertas, que las hacen algunos directivos de los equipos cuando están en problemas. Entonces, yo es donde yo no entiendo por qué la federación, conociendo esta idiosincrasia de la falta de educación o de cultura de nuestros jugadores o la humildad, pongámoslo así, que no conocen mucho cómo hacer este tipo de procedimientos y cómo se comportan algunos directivos en situaciones así, ¿por qué no toman la iniciativa? ¿Qué les cuesta a ellos mandar a una persona a constatar si es cierto y no esperar que el jugador, que a lo mejor ni tiene para el bus de Morazán para hasta aquí, para y su comida, y es un dolor de cabeza para esta gente? ¿Por qué no lo facilitan ellos si de veras están interesados en solventar el problema, ir donde el problema está y constatar Y si es así, inmediatamente empieza el procedimiento y en ese momento los equipos van a reaccionar. Y no reaccionen porque saben que el jugador fuera de sacar redes sociales, no se van a venir un día entero perder entreno y que después les caiga multa, después que los acusen de esto, porque lamentablemente hay una pobreza en todo sentido. Entonces yo ahí no entiendo por qué la comisión normalizadora, que tiene que entender esto, reconocer esto, darse cuenta de esto, ser más proactiva para evitar que esto esté pasando. Y no lo hacen, simplemente se quedan sentaditos en sus escritorios, en sus oficinas, con aire acondicionado, esperando que el pobre jugadorcito, fulano de tal, venga desde a saber dónde, todo un día a perder el tiempo, a presentar una demanda, un recurso que ni sabe posiblemente qué es eso. Entonces yo ahí siento que la federación se excusa en una situación que ellos deberían de, si de veras quieren que esto se solucione, ellos tendrían que poner de su parte. Y en todo caso, la asociación de jugadores, involucrarse más, pero ahí volvemos a caer en lo que mencionaba yo hace, ¿qué?, 3 semanas, 4 semanas, de que ellos no tienen tampoco recursos, porque una asociación en papel, porque que yo sepa, te garantizo que ningún jugador paga la cuota de la asociación. Entonces, tampoco ellos van a decir, bueno, va a venir el pobre Alex Portillo,
sí.
Y decir, bueno, voy a ir hasta allá yo a ver y cuánto se va en gasolina hasta allá y no cobra nada. Entonces, no, o sea, todo esto es la única forma que lo puede solucionar es la comisión regularizadora. Como dije yo, ellos tienen la autoridad, lo que pasa es que no la quieren usar, quieren dejar como que el río siga fluyendo con todo el agua chuca que lleva, en lugar de empezar ya a tratar de limpiarla. Entonces los jugadores están en una situación difícil porque no hay realmente un ente que se interese en ellos, sus problemas. Ahora tenemos la liga, pero no sé si eso va dentro de este punto. Lo que está queriendo hacer, si querés, o
más adelante, para otra discusión. Porque quiero ahondar en el tema de Jocoro para que también la afición se dé cuenta en la situación que están viviendo los jugadores de Jocoro. Es lo mismo que recalcaba don Lisandro, lo difícil que sería transportarse desde allá para algunos de ellos. Hay que también tener ese lado humano y pensar cómo están viviendo cada uno de ellos con sus familias. En el comunicado que hace el cuadro de Jocoro mencionan que desde que se les canceló el torneo Apertura en los últimos días de diciembre no han recibido pago alguno de sus salarios de este torneo Clausura, el cual se inició el 4 de enero con la pretemporada. Que no se nos ha cancelado, que se nos ha cancelado a la fecha solo el 50% del premio por llegar hasta la final del torneo, recompensa que fue ofrecida por el mismo presidente del club, brindando su palabra de caballero que cumpliría. También mencionan una serie de irregularidades que se han venido suscitando, como falta de pago de alquiler de viviendas que están acordadas de algunos jugadores, a jugadores que han tenido que poner de su dinero para ser operados por no pagar el deducible del seguro médico, jugadores lesionados que han tenido que pagar también exámenes médicos y que no se les ha reintegrado. También mencionan acerca del compromiso de que ellos saben que están dando el máximo esfuerzo posible, y también hacen un llamado al presidente de la federación, al comité de licencias, como a la junta directiva de la primera división, para que puedan actuar de oficio ante la emisión de ese comunicado, en vista de no solo proteger el derecho de las familias de los jugadores, los principios también de confidencialidad y también los valores de juego limpio en la actividad deportiva. Ese era el comunicado que enviaban los jugadores del cuadro de Jocoro. ¿Usted es jugador?
Sí, no, lo que pasa es que es lo que dice Lisandro, creo que los tiempos han cambiado mucho y los canales han cambiado mucho, ¿no? No tener la posibilidad de uno poder ayudar a los jugadores. Hoy con estos canales tiene que ver con voluntad. A mí yo pasé por todos los estados. Me tocó una vez, estando en un equipo, cortar boletos, porque eso nos tocaba. Para fiscalizar que entraba la plata que tenía que entrar. Yo estaba lesionado y me tocó ir a cortar boletos para contar, para recibir a la gente, para agradecerle al aficionado que colaboraba con el mal momento en el que estábamos. Y me pasó también de ir a hablar por una deuda que tenía la federación y el encargado, en ese momento el abogado encargado, que fue como la cuarta vez que no nos quería atender, nos recomendaba que no metiéramos la demanda porque nos íbamos a meter en un problema. Había una actitud completamente diferente de no querer ayudar al jugador, sino que al contrario, te ofrecen 2 pesos, agarrarlo y seguir tu vida. Entonces, ese tipo de gente, por varios años estuvieron metidas dentro de la federación. Hoy por suerte entiendo que ya no están, pero también las voluntades son poquitas. Lo que dice Lisandro es fácil: agarras un carro en una hora y media, estás en el otro lado.
Pero Emiliano, perdón que te interrumpa, pero no sabemos si hay mucha gente que tiene años de estar ahí.
Sí.
La secretaria es nueva, pero todos los que están debajo de ella, ¿cuántos años tienen de estar ahí? Sí. La comisión regularizadora es nueva, pero ¿cuántos años tienen los que están trabajando y abajo de ellos? Son los mismos. Entonces, por eso es que yo insisto en que si la comisión normalizadora no toma acción, esto no va a cambiar.
No va a cambiar.
¿Y sabes por qué lo digo? Porque el día que ellos se vayan y vuelva a haber una junta directiva otra vez nombrada por los equipos, menos, porque entonces ellos solitos se van a estar poniendo la piedra en el zapato. Entonces, si esto tienen que solucionarlo, tienen que ser ellos en este momento, porque no tienen compromiso. ¿Cuántas veces yo no he dicho eso? Ellos tienen ahorita como, pero es que ellos como que de repente solo les interesa lo de la selección y no sé qué más. Estatutos, no sé, que por último, los estatutos menos importantes que solucionar todos estos problemas, porque el fútbol va a mejorar una vez solucionados todos estos problemas. Exacto. No si los estatutos dicen una cosa o dicen la otra. Para mí, pues.
Sí, no, y estamos completamente de acuerdo con eso.
Sí. Profe Elmer, también el fin de semana hubo una situación del ultimátum que se da a FAS para pagarle a sus jugadores. El comité de licencias le notificó al equipo santanderino tras una segunda denuncia por retraso de pagos a su plantel y le dio un ultimátum. Se menciona de esa deuda de 1 mes y 5 días a su plantel, y los jugadores pusieron la denuncia al máximo ente rector. Club Deportivo FAS tiene una deuda pendiente de cumplir correspondiente a 1 mes y 5 días de honorarios de vengados y no pagados. El comité de licencias acordó solicitar a Club Deportivo FAS presentar planillas originales de pago o recibos originales de cada uno de los jugadores y miembros del cuerpo técnico, y el documento también menciona que deberán entregar estados de cuenta si los pagos se realizan a través de cuentas bancarias a los jugadores.
Sí, dentro de eso, por ejemplo, yo en su momento decía que el jugador tiene que interponer la denuncia o haciendo uso de los recursos. Cuando empezás a ver el tema de los comunicados, que se volvió hasta ya parte de la competencia, ¿verdad? A ver qué equipo va a hacer los primeros anuncios a través de jugadores de que ya están en impago y que posiblemente eso uno lo vincula con el resultado del fin de semana. Entonces, pero luego surge la otra situación, como dicen, ¿verdad? Echar la ley, echar la trampa. El hecho de, y yo siempre he preguntado, la situación de Chalatenango ya se solventó de tal forma que los jugadores tienen el respaldo de que poniendo la denuncia van a ver efectivo su pago, aunque sea, por ejemplo, el caso de los equipos que se han mencionado, hasta la deuda por lo menos, porque luego si el equipo no cumple y hay que bajarlo de categoría, pues hasta ese día vas a cobrar. Entonces, hay los fondos, los mecanismos de parte de la estructura del fútbol para responderle al jugador. El ejemplo de Chalatenango, descendido en el torneo anterior, es el mejor ejemplo. El campeonato anterior sería, porque el torneo anterior fue la apertura, el campeonato anterior sería el mejor ejemplo de que no están esos mecanismos. Entonces, ahí viene la situación de los jugadores, de que pienso que uno de los elementos que les lleva a repensar el hecho si mejor cobro de a poquito la mitad de la deuda a quedarme esperando, como el caso de los jugadores de Chalatenango, que nunca les han resuelto esa situación del pago de efectivo, entonces, de la deuda. Entonces, ahí queda ese dilema, ¿verdad? Ahora, la problemática es la misma, tal vez en lo del comunicado yo sí veo algo diferente, Lisandro, de la parte de la federación, en el sentido que fíjese que anteriormente, si recuerda, ellos decían que, o al menos el presidente a través de Twitter ha dicho, es que el jugador tiene que hacer uso de los recursos, interponer la denuncia. Pero ahora dicen, tenemos nuestros mecanismos internos. Entonces están aceptando que también ellos, no solo desde el momento que se dice que el jugador ponga la denuncia, también tienen responsabilidad de estar auditando, fiscalizando todos estos procesos, porque luego hablan del tema de la integridad y los valores que se deben de velar para el bienestar del fútbol, y ellos son la máxima autoridad, son los responsables de que no hayan situaciones que puedan abrir la ventana para que pasen situaciones que nosotros los salvadoreños ya conocemos a nivel de fútbol, que manchan la situación del fútbol. Entonces, esa es la problemática. Obviamente deben de buscar alternativas de solución, y por ejemplo, se mencionaba la responsabilidad de la comisión regularizadora, que como lo dice Lisandro, este es el momento para que ellos actúen con firmeza ante estas situaciones, porque luego, cuando si viene otro comité ejecutivo y por la dinámica, los estatutos, cómo queden generados los mecanismos o el interés de que no haya otros particulares de involucrarse en el fútbol, pues difícilmente, sabiendo ellos que tienen sus propios intereses involucrados, se van a estar auditando, generando presión entre ellos mismos. Entonces ese es un momento para sentar precedentes en ese sentido, haciendo uso de mecanismos, que hay muchísimos. Y en relación a la comisión o comité regularizador y la asociación de jugadores, ya sea en conjunto o de manera individual, yo pienso que ya rato hubiesen buscado los mecanismos de asesorar, educar a los jugadores de las diferentes alternativas que ellos tienen que hacer uso para hacer valer sus derechos en términos de deudas, cómo cobrar las deudas, en qué momento y todo eso. Claro, con situaciones como lo mencionábamos fuera del aire, o lo mencionaba fuera del aire, en el caso con instituciones como Club Deportivo FAS, que yo pensaría que el tema de FAS no es financiero, sino más administrativo, por no saber solventar todas las situaciones, pues se ve en esta situación. Pero equipos como FAS, pensaría yo, o de los llamados grandes, obviamente, aunque haya una denuncia y les ponen un plazo, al final van a cumplir, pues, porque la historia les obliga a los jugadores, a los directivos, a no dejar perder la historia de ese club. Pero otros clubes obviamente tienen una gran dificultad y el jugador queda desamparado en ese sentido. Así que por ahí debe ir la situación: educar al jugador, generar mecanismos de información, cómo hacer uso de los recursos, darles apoyo y asesoría legal para que puedan actuar definitivamente.
Bueno, vamos a hacer la primera pausa, regresar a continuamos comentando estos temas de la primera división, como por ejemplo que estudia poner un tope salarial y reducir la cantidad de extranjeros por equipo.
Los ex del fútbol, regresamos.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones.
Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas digitales. Nos vamos también un tema, y quiero que seamos breves porque también nos falta hablar un poco acerca de la convocatoria de la selección nacional, y luego en la siguiente pausa vamos a hablar del Barcelona, así que no se va a extender, Lisandro. Vamos a hablar del tema de las condiciones que tienen los equipos de la primera división y también de una situación que se dio a conocer ayer, y el presidente de la primera división, el señor Samuel Gálvez, mencionó que una comisión va a elaborar una propuesta para reducir, para que haya un tope salarial y reducir la cantidad de extranjeros por equipo, una propuesta que esperan sea aprobada en el pleno y llevar a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Mencionó que también que máximo en un mes deben de haber 3 propuestas, que deben estar concretadas por todos los equipos y presentarlas en la respectiva comisión de la Federación Salvadoreña de Fútbol para que sea aprobada. En ese primer punto, lo principal es el tema salarial, en cuanto al tope en los equipos, porque no existe actualmente un control del mismo, mencionaba el señor Samuel Gálvez, y que complica a varios clubes a la hora del pago de sus respectivas planillas.
Mira, primero que no entiendo por qué la federación, eso lo aprueban ellos. Si una vez ellos lo mandan a la federación, es automático. Si las ligas son autónomas para establecer estas cosas, número de extranjeros y todo, nunca la federación te dice, a no ser que sea una...
un exceso.
No, que por política de ellos decidan que eso es lo mejor, pero ellos no, generalmente no se meten. Esos son los equipos que se ponen de acuerdo y subir de 3, 4. Acuérdate que una vez eran 3 y 2 de Centroamérica. Todo eso fueron los equipos que toman esas decisiones. Mira, yo estoy en contra de todo eso. Yo pienso que el tope salarial tiene que ver para cada equipo, pero no como liga. Porque cuando tú hablas como liga, entonces es que el mismo tope va a tener Jocoro que va a tener Alianza. No puede ser así, eso es imposible. Hoy, cada equipo de acuerdo a su capacidad de ingresos y gastos, pero eso ya tienen ahí. Lo que pasa es que no son honestos en el presupuesto que hacen, no son honestos en los ingresos que tienen. Entonces, de repente, un equipo quiere competir con un FAS, con un Águila, con una Alianza de los chiquitos, y ahí es donde entonces caen en impagos, porque no pueden pagar esos salarios. Entonces, yo creo que poner un tope salarial está bien. En España está el tope salarial, pero es por equipo. Cada equipo tiene su propio tope salarial de acuerdo a sus ingresos. Entonces, eso lo tienen que hacer, ¿va? Si el equipo no es capaz, pues entonces que sea la liga, pero la liga no va a ser capaz tampoco. ¿Por qué? Porque son los mismos directivos quienes llegan todos los lunes a estar cambiando las cosas. Si fuera distinto, si hubiera una autoridad de veras que estableciera, no, este equipo, como en España, Tebas, él no le da la autoridad, por ejemplo, ahorita al Barcelona de pasarse de su tope salarial, porque no puede. Pero aquí no. Entonces aquí cambian presidente. Fácil, ¿verdad? Entonces, el punto es que cada equipo tiene que tener su tope salarial. En eso estoy de acuerdo. Pero, ¿cuál es el motivo de ese tope salarial? No gastar más de los ingresos. ¿Para qué? Para poder cumplir tus obligaciones. Entonces, todos los equipos necesitan eso. A un Alianza, a un FAS, a un AIO. Pero la diferencia es que el tope salarial, pongamos de un fuerte San Francisco, tiene que ser ponerle $20,000. Y el tope salarial de un Alianza puede ser $120,000. Porque yo manejé una planilla de 150 entre todos los gastos que generaba el equipo y se cubría. Bien administrado, se cubría. Entonces, ¿por qué me van a bajar a mí si yo puedo?
Claro.
Correcto. Entonces, el punto es que cada equipo tiene que tener, ahí sí, y porque ningún equipo, por muchos ingresos que tengas, no vas a poder gastar más de lo que te ingresa, porque entonces sí vas a terminar mal. Entonces, la idea tiene que ser bien aplicada para que funcione y para que no le restes al equipo que puede gastar más, que gaste más. El que puede gastar y tener mejor equipo, déjalo, porque ellos son los que después van a estar en competencia internacional y no pueden ir limitados. En cuanto a los extranjeros, eso ya es decisión de ellos. Yo ayer mencionaba en la entrevista que teníamos con el presidente del INE, Yamil Bukele, de que el fútbol se ha hecho globalizado y en la mayoría de los países ahora es a la inversa. Se permiten cada vez menos restricciones en cuanto al número de extranjeros que puedes tener. Tú ves en México, no hay restricciones, o 10, que ya prácticamente no tener restricciones, la MLS no la tiene, en España, en Europa no existe, Sudamérica no sé, pero la tendencia es esa. Entonces, ¿por qué vas a retroceder en contra de la tendencia? Claro, el problema es que la calidad de extranjero, pues no contrates. Si tú no estás seguro de la calidad, no contrates. Yo aquí he mencionado un montón de veces que hay nacionales mejores que los extranjeros. Entonces, pero claro, si tú decís son cuatro extranjeros, entonces sentís como que es una obligación, sí que no es una obligación. Ese es un límite que tú puedes tener, pero no necesitas tener los cuatro, ¿correcto? Entonces, para FAS, ¿de qué le sirve tener cuatro extranjeros que no sirven, que no le están ayudando para nada? Mejor tener, y ha estado jugando con nacionales y los nacionales le dan, me explico. Entonces, ese es el error que cometen. Hay equipos que traen extranjeros y ni los ponen después. ¿Por qué los contratas? Eso ya es un error de tu dirección deportiva, administrativa, todo. Entonces yo creo que se están haciendo un embrollo por simplemente no poderse administrar. Entonces confunden y quieren hacer algo que después no lo van a poder manejar. Porque tope salarial no le podés poner igual, porque siempre va a haber un jugador que va a querer ganar más, y va a haber una junta directiva, va a haber un técnico que va a querer ese jugador y lo vas a traer, y entonces hasta ahí llegó eso. Ya viví en dos oportunidades cuando yo era directivo. Uno lo rompieron los de Metapán y después otro lo rompió Santa Tecla. Ni los grandes, fíjate. Entonces, por eso te digo yo entiendo la desesperación que tienen, pero es que ellos solitos se la buscan por no saber administrar, gestionar sus propios equipos. Punto. Así que ya no hay más que hablar de eso.
Claramente, tendría que ser al revés. Primero fiscalizar la administración para después poner un tope o en todo caso las restricciones económicas. Lo que tienen que hacer es ordenarse. O sea, si lo que dice usted, si yo puedo comprarme un BM, me compro un BM, si el otro se puede comprar un Kia, se va a comprar un Kia. Cada uno sabe cómo administrar su dinero. Pero es que a mí me parece que la figura principal es la del comisionado. Tiene que ser alguien que sea imparcial, que vele solo en los por la liga en sí, el espectáculo, el orden, la protección del jugador, la protección del juego. Si siguen siendo ellos quienes se fiscalizan a ellos mismos, vamos a terminar de esta forma.
Pues dentro de esto, para el Radio Escucha, para el que nos sintonice a través de Radio Sonora, las plataformas digitales, comentaré que yo estaba en favor de que haya un tope salarial, ¿verdad? Porque obviamente uno dice, los equipos caen en impagos. Sí. Alguien tiene que buscar un mecanismo de solución de esto. Entonces luego, pues como Primera División han anunciado algunas medidas y hemos estado, de hecho, discutiendo con Lisandro aquí fuera del aire por qué debería de haber o por qué no. Y luego Lisandro ha planteado en esta segunda ocasión, ya en el aire, el tema de cómo lo maneja la liga y termino de entender a dónde está la situación. Cada equipo tiene, en teoría, un balance financiero, ¿verdad? En el que tiene sus recursos con los que cuenta y las responsabilidades a pagar. Entonces,
ingresos e egresos. Exacto. Son dos palabras bien fáciles.
Y los recursos con los que cuenta, que aquí muy pocos equipos tendrán recursos de una estructura, activo y todo lo demás. Pero entonces uno dice, bueno, si los mecanismos ya están, el problema está que no está funcionando, porque precisamente la comisión de licencia de clubes es la que debe velar precisamente eso. Vamos a ver, usted tiene este balance financiero, recursos con los que cuenta y la proyección, que está el presupuesto, y aquí todas sus responsabilidades. Mire, esto no cuadra, ¿verdad? O sea, usted tiene más deudas que recursos con los que puede solventar el siguiente año. Por lo tanto, aquí tiene que hacer un ajuste. ¿Cómo lo va a hacer? Ahí es donde viene la situación. Entonces, el mecanismo ya está. Si se dan cuenta, el problema está que no hay un cumplimiento de todos los mecanismos que ya está. Uno, la pregunta es, como se ha hablado de que hay que dejarle que la institución funcione, pero obviamente uno dice, los problemas siguen, entonces quiere decir que la institución no está funcionando. El tema del licenciamiento de clubes, yo pregunto, y creo que pregunto por el hecho de que lo ignoro, pero pensaría que va por el hecho de que todas las comisiones dentro de la Federación Salvadoreña de Fútbol son comisiones auxiliares y en teoría son ad honorem. Entendería que a lo mejor hay algún viático, no sé si habrá alguna especie de dieta, que yo creería que en todo caso sería mínima. Eso le resta compromiso a todas las personas en ese sentido, porque pues lo harán cuando puedan, porque están colaborando, es una colaboración, claro, luego va el profesionalismo de cada quien, pero creo que no dan abasto en términos de el personal, la capacidad operativa de revisión de todo esto, porque iniciábamos el torneo Apertura 2023 con la amenaza de que posiblemente no terminaban los dos equipos. Uh-huh. Y ya estamos por terminar el clausura. Bueno, sí, ya vamos casi a la mitad de clausura 2024. Y solo fue, como se dice, que asustaron con el petate del muerto, porque al final no han tenido la capacidad para poder exigir con mayor rapidez y firmeza todos estos elementos. Entonces, exacto, ¿qué hace falta? Es la pregunta. Alguien dirá recursos, porque volvemos al mismo punto. No, yo creo que es administración y gestión de todas las cosas en ese sentido para hacer cumplir lo que ya está. Y en ese sentido, sí, por ahí va el tema de regular a los equipos, pero individualmente en términos de la capacidad que cada quien tiene y obviamente permitirle que adquiera compromisos de acuerdo a su capacidad y no, digamos, limitar el hecho de un tope salarial para los dos equipos, porque, o sea, no hay coherencia en esto, porque habrán equipos que contarán con mejores patrocinadores, mayor cantidad de ingresos aficionados, que tendrán una posibilidad, se habrá gestionado mejor y por lo tanto tienen mayor posibilidad. Si aspiramos a desarrollar el fútbol a nivel competitivo, pues obviamente eso es parte de para competir luego en las Copas Centroamericanas, porque entonces automáticamente con un tope salarial ya los equipos salvadoreños de por sí ya tienen muchas dificultades, y con un tope salarial entras con una situación que un equipo que tenga la capacidad de inyectarle jugadores de calidad y todo eso, de no competir en las ligas, en las torneas internacionales.
Y es que mira, para terminar este tema, Elmer, en todos los países hay equipos dominantes y otros que no lo son, en todos. Entonces siempre los equipos dominantes tienen más recursos, por los que tienen mucho más ingresos. Al tener más ingresos puedes gastar más, pero eso es en todas partes del mundo. Entonces tú no puedes, vas a ir a España y decirle, de ahora en adelante Madrid y Barcelona no pueden gastar más que los Osasuna.
O el caso del Girona, entonces, por ejemplo, que llegaron nuevos inversionistas, el equipo se ha reestructurado y pues ahora vemos lo que ha pasado.
Entonces, pero es que así es en México, en Argentina, en todas partes del mundo. Entonces, ¿por qué ir en contra de la naturaleza del fútbol queriendo limitar a los que tradicionalmente son grandes?
Y es que sabe a dónde está el problemita ahí al final, que uno terminamos perdiendo por el hecho de discutir esas iniciativas. Y es que el verdadero tema es que la liga, ya lo discutieron ayer, se debe de reinventar, y para eso ellos deben de buscar a personas expertas que les den una asesoría, que cambien la imagen, la estrategia de cómo se comercializa la liga, el tema de derechos de televisión, todos los elementos que las grandes ligas hacen definitivamente. Y obviamente eso implica, de como directivos, de presidentes de primera división, cederle a un grupo de expertos a que administren esa parte.
Aquí hacen una comisión de ellos mismos. Ellos son los que están en el problema. Ellos generan el problema y hoy forman una comisión para ellos saber, o sea, las a ver qué se les ocurre, cómo van a solucionar el problema que no saben manejar día a día.
Vamos a hacer una pausa, regresar, venimos con el fútbol internacional y cómo estuvo el partido ayer en la Champions. Ya regresamos.
Los ex del fútbol, regresamos.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones.
Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con los ex del fútbol.
Continuamos con más de los ex del fútbol. Gracias por su sintonía. Nos vamos al campo internacional. Yo sé que Don Lisandro está esperando momento.
Sí, lo voy a decir, fíjate, porque hay bastante polémica con relación a la convocatoria de los jugadores de la selección, sino que lo de Roldán y lo de Zabaleta, de que no aceptaron venir. Entonces yo digo, si no quieren venir, que no vengan, pero tampoco vamos a estar cada convocatoria diciéndoles si quieren venir o no. O sea, ellos no pueden escoger el partido que quieren jugar. Si ya decidieron que no van a estar, entonces hay que buscar alternativas y seguir ese camino. Ningún jugador te puede esclavizar, distinto que sean motivos de fuerza mayor por los que él no puede venir a una convocatoria, eso lo puedes entender, pero esta es ya segunda, tercera convocatoria que ellos declinan venir. Entonces, ¿para qué van a seguir en eso? Entonces yo lo quería dejar, cuál era mi posición, para no quitarte tiempo, que mucho regañás vos fuera de cámara.
Nos vamos a bien con el partido de Champions, en donde el Barcelona se impuso 3-1 al Napoli y logra la clasificación a los cuartos
que vamos a hablar de esta.
Permítanme, vamos por puntos, no se enojen.
El Arsenal empatito, hombre.
Fermín López, Joao Cancelo, Lewandowski anotaron para el Barcelona y Ramani para el cuadro de el Napoli. Mucho ha generado también la situación de la alineación de estos dos jugadores jóvenes con proyección para la historia del FC Barcelona, y precisamente se convierte en el primer equipo de la historia en alinear a dos menores de edad en el once titular en una eliminatoria de Champions. Pau Cubarsí, de 17 años con 50 días, y Lamine Yamal, de 16 años y 243 días específicamente, y también otros jugadores de la cantera como Fermín López, que fue titular y también anotó su segundo tanto en la máxima competición continental. Y todos se preguntan, ¿y ahora qué vamos a hablar de Xavi? También preguntan en redes sociales, ¿siempre habrá críticas o lo mantenemos en el banquillo? ¿Qué pasa?
No, mira, yo siento que la posición de él es firme, ¿verdad? De que se va a ir al final del torneo. Ahora, estas cosas no quieren decir que se escriben en piedra, ¿verdad? Obviamente que al final del torneo habrá una evaluación, tanto de parte de la junta directiva, la parte de los directores deportivos, como del propio Xavi también, ¿verdad? Y ahí, pues, imagino yo, pues ya verán. Ahorita ya no, ese tema es un tema aparte, porque no puede estar que porque gané me quedo y porque perdí me voy. Si hubiera perdido, posiblemente a lo mejor hoy estuviéramos viendo que él se despide del equipo. Entonces, por eso es que lo mejor de esto es de esperar a que termine el torneo y hacer las evaluaciones. Lo que sí es cierto es que el equipo ayer jugó un muy buen partido contra un muy fuerte oponente, campeón de italiano, ¿verdad? Que el sí. Nápoles, recordemos, el campeón de Italia. Entonces, para Barcelona, este fue una gran victoria que lo lleva a cuartos de final después de 4 años que no participaba en esa instancia. Claro, de aquí para allá, pues ya es otra cosa, porque vienen equipos también, yo no diría que más fuertes que el Nápoles, pero posiblemente, porque Nápoles es un equipo fuerte, que anda mal o que anda en un bajón es otra cosa, pero hay 4 o 5 jugadores de ellos que se los quieren llevar todos los equipos a jugar con ellos, ¿verdad? Entonces hay que esperar. En cuanto a Barcelona, yo creo que aquí lo interesante, y es lo que yo, el futuro que tiene el equipo es lo que ellos tienen que cuidar. O sea, yo entiendo la necesidad económica inmediata, y clasificar a ellos les ayuda, porque no sé cuántos millones, 10, 12, 15 millones adicionales que les van a entrar, pero el futuro del equipo es lo que ellos tienen que cuidar. Y si tú te das cuenta, el equipo de Barcelona es que ese es su activo, ese es el futuro de ellos. Entonces, un montón de jóvenes que tienen una gran cantidad, una gran calidad. Yo te digo, ese Cubarsí, yo tengo poco de verlo, porque hasta hace poco, pues, que empezaron a darle la oportunidad, y yo veía un chelito ahí que ni lo conocía mucho, porque como el Barça B no lo dan en televisión. Entonces, claro. No, yo nunca he podido verlo, me inscribía a Barca TV, porque según yo ahí lo dan, tampoco lo dan ahí. Entonces, veo resúmenes, pero desde el primer momento se le ve la gran calidad que tiene, ¿verdad? Y ayer se estrenó con 17 años, 50 días, y espectacular. Bueno, fue nombrado el mejor jugador del partido, el MVP. Tenés a Yamin Yamal, que es otro fenómeno espectacular, con 16 años, a ese nivel, tú no es difícil de comprender. Bueno, Fermín López, que es bien 20 años.
Para mí, Fermín fue el mejor jugador del partido. No entiendo por qué lo sacó, pero entiendo que Xavi es Xavi.
Y yo te garantizo que, por ejemplo, si tú ves a Lewandowski, ¿qué hizo Lewandowski todo el partido? No hizo nada, fue un fantasma en la cancha. Hasta el momento que Sergi Roberto le dijo, mira, mete esta. Y es que no hace nada,
Cabal, usted habla un montón de veces de la cuestión de los jóvenes y tiene que ver con eso. Lewandowski hace dos o tres movimientos que tienen que ver con la experiencia y el delantero que fue. Hoy está lejos del nivel. En el primer gol, cuando Yamil hace la diagonal, Lewandowski hace una diagonal excelente que no se la podían dar porque en velocidad, pero arrastra marca y le deja el surco a Yamil, que después le da el espacio para darse la Rafinha. Y en el segundo gol, él termina quedando solo por Sergi Roberto, pero cuando hace la diagonal también abre el espacio donde consiguen darle el pase a Sergi Roberto. Obviamente esos son movimientos de delantero que él lo ha hecho toda la vida. El problema es que todo lo demás anterior no lo estaba haciendo.
Pero fíjate, si tú a este Barca le tenés a Víctor Roque, 18 años, sí. Tenés el otro muchacho de los juveniles, que Víctor Gulli o Pau Víctor, sí. Otro de 17, 18 años, tenés a Gaby, 18, 19 años, 18 tiene, ¿verdad, Gaby? De ahí tenés a Pedri, 20 años, tenés a De Jong, 25, tenés a Ronald Araujo, 23. O 24, es un equipo con un futuro tremendo. Entonces, pienso que sobre eso es que tiene que trabajar Barcelona y no estar tan crítico en este momento con los resultados. Por eso que yo digo, los juegos, si el juego a veces se ve comprometido por no jugar con esta gente, el partido anterior en Italia contra el Nápoles, no confiaron en Cubarsí, sino que en Íñigo Martínez, ya un jugador de 34 años, y fue el que cometió el error del gol del empate del Nápoles. Entonces, esa es la gran diferencia.
El discurso, creo que el discurso, como hablábamos anteriormente, a Xavi, lo que termina sentenciándolo en su posible salida tiene que ver con que él no pudo convencer a la directiva de Barcelona que no dieran un discurso triunfalista, sino que era un discurso de reconstrucción. Si el discurso de entrada hubiese sido de la reconstrucción del equipo, hoy en vez de tener todas las dudas Barcelona, sería el equipo sensación, por lo que acaba de hablar usted recién, porque tiene 15 jugadores de menos de 20 años con una proyección que uno ni se imagina. Pero hoy lo que ven es todo lo contrario de un equipo que por nombre tendría que ser candidato a la Champions, pero en su juego no termina de serlo. Entonces, lamentable, eso es lamentable porque ayer, sobre todo los primeros, creo que fueron, bueno, el primer tiempo general, pero los primeros 30 minutos de Barcelona fueron a un nivel fantástico. Pero
fíjate
fantástico.
Que si se concentraran ellos dejaron ir al sustituto de Busquets, a Nico. Sí. Nico está hoy de titular en el Porto, con también 19, 20 años. Con una cláusula, si el Barcelona lo quiere recomprar, de 30 millones de euros. Ellos lo dejaron ir por 8.5. Pagaron 3 por este Oriol Romeu, ya de 30 y pico de años. ¿Cómo haces eso? Imagínate, tuvieras ahí ya el sustituto de Busquets, también de tu Masía. Esos son los errores que no pueden estar cometiendo.
Profe Elmer, ¿le gustó esta versión del Barcelona?
Sí. Bueno, de destacar esa parte por la cantidad de jóvenes, el funcionamiento. El partido lo podemos dividir en tres partes, ¿verdad? El momento inicial del Barça, que termina siendo arrollador y que logra anotar los goles. Luego, entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo, un Napoli que intentó, no tuvo la fortuna que quizás hubiesen querido para tratar de igualar el partido, y luego el Barça se supo recomponer para sellar la victoria, así que eso en ese sentido. En cuanto al análisis de juego, tal vez yo, Lisandro, porque creo, no, bueno, no es que creo, es bien objetivo en el análisis del Barcelona, porque bueno, obviamente cuando ha estado mal ha sido crítico con el Barcelona. Y mi pregunta va, ¿a qué debería de apostar el Barcelona en ese momento? Porque de repente uno dice, vaya, clasificó a octavos, pero hace una descripción como del Barça a futuro, o el Barça a qué debe competir o enfocarse en este momento, o sea...
Mira, yo creo que Emiliano...
Teniendo en cuenta que tiene un entrenador que uno dice, entonces, ¿se debe de ir al final de temporada o debe de repensar en un entrenador que logre rescatar este proyecto?
Yo pienso que deberían de pensar en rescatar este proyecto. Yo siento que lo que dijo Emiliano dio en el clavo. La culpa la tuvo la junta directiva por ese exceso de triunfalismo, porque quedaron campeones el torneo pasado, pero no analizaron bajo qué condiciones quedaron campeones. Ese es el error. Entonces ellos dijeron, bueno, quedamos campeones y vamos por la Champions, muy lejos de la realidad. Y Xavi, el problema de Xavi es que cayó en esa dinámica. Si él hubiera mantenido su cordura, si no, no estamos. Pasa que allá, mira, en Barcelona es difícil, el catalán es tremendo, no es igual al típico español. Claro. Y entonces es bien difícil esa cultura, esa idiosincrasia de ellos. Yo te digo, yo porque he ido un par de veces y estás en Madrid y llegas a Barcelona, es otra cosa. Y una vez yo ni me quería subir a un taxi porque estaban, va a despelearse entre dos taxistas, gritándose de todo. Y yo dije, ¿qué hago? Estamos aquí, vamos. Pero así son. Entonces, es bien difícil, te lo digo. Pero bueno, ojalá que al final del torneo sepan hacer, la verdad, una buena lectura y no vayan a dejar ir todos estos talentos que están saliendo, gracias precisamente a Xavi y a las lesiones que está teniendo, que se lesiona un joven y sale otro, para que se den cuenta el potencial y la riqueza que ellos tienen ahí en la Masía.
También en otros resultados, el Arsenal tuvo que sufrir y esperó 120 minutos para avanzar a la instancia de cuartos de final, tras vencer al Porto, tras empatar en el global. El conjunto inglés venció en las penales 4-2 ante el Porto. Son más resultados
y
que se dieron
que
ayer
están en alegando de que fue penalti, no fue penalti. Sí, señores, vean el video. Lástima que te lo tenía.
No, yo ya lo vi. Dijimos que íbamos a discutir. Sí. Por ejemplo, hay que aclarar ese aspecto, que hay una pequeña gran diferencia en relación a otras jugadas. En este caso, tanto el atacante como el defensor en tiempo y espacio van a posicionar el pie de apoyo casi al mismo tiempo, y es cuestión de milésimas de segundo en el que alguien se intenta posicionar un poquito antes que el otro. Primero el jugador de Napoli antes del Barcelona, pero al final es una situación de disputa de juego. Sí, desde diferentes ángulos, y es una disputa de juego nada más esa situación, que creo que marcar penal, o sea, no, bajo qué argumento, o sea, qué tipo de falta es la que alguien puede encontrar en ese. Es una disputa de balón en un fútbol de contacto, que si hubiese sido penal, creo yo que no hay problema en decirlo, pero uno necesita tener elementos para decir si sí hay elementos para falta. En esta no es una disputa de balón, que no hay falta.
Gracias, Elmer. Gracias.
Gracias por acompañarnos.
Y terminó la hora con él.
Y también los octavos de vuelta programados para hoy a las 2 de la tarde. Ay, fichita.
Inter de Milán.
Profe.
El Inter.
Sí, el Inter, aunque un partido que lo que hizo cómo jugó el partido de ida el Atlético también fue muy interesante, pues al Inter, creo yo, por lo que tiene y viene haciendo, pero el partido creo que está abierto para los dos.
Sí, está abierto para los dos.
Bueno, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana a las 12.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.